Tiempo de la mañana, de Cope Rivera, para reencontrarnos con los viejos amigos de la asociación Andar, y hoy con un tema encima de la mesa que promete ser interesante: las emociones. Conmigo están los psicólogos de la asociación, capitanes o entrenadores, también se pueden llamar, como Jesús Puertas o Patricia Asiain. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Bien, estamos bien.
Bien. ¿Estamos con Flow?
Sí, sí.
¿Con Flow Orentino?
Mucho.
Bueno, que vamos a seguir ahondando un poquito, pues bueno, en esta asociación, como el año pasado, pues para que tengan esa visibilidad y esa ventana abierta. Y además nos consta que son muchas las personas que lo siguen, porque estos temas, que están tratados muchas veces a personas, a los chicos y chicas con TDAH, pues bueno, son exportables al resto de la villa y al resto del mundo. Empezamos como siempre, Jesús o Patricia, Jesús, dando esa ligera pincelada para todos aquellos que se unen al programa en un día como hoy, de qué es la Asociación Andar.
Bueno, pues la Asociación Andar es una asociación que trabaja con familiares y con chicos y chicas con déficit de atención, con o sin hiperactividad. Estamos aquí en Tudela, pero trabajamos con poblaciones de toda la Ribera y bueno, tenemos actividades tanto para los chicos y chicas como para las familias. Hacemos sensibilización, como hoy aquí. Hacemos charlas, cursos, formación también para docentes y para otros profesionales.
Jesús, me mandabas hoy un correo donde decía que hoy vamos a hablar de TDAH y de las emociones, porque decías que es una temática que se trata muy poco en los manuales diagnósticos y de psiquiatría, porque siempre se trata más del tema de la concentración, la hiperactividad, y esto quizás se obvia o se deja aparcado.
Sí, es un cuando comienzan protocolos diagnósticos, ya sea en centros escolares o cuando se derivan a salud mental, infanto-juvenil y pediatría, siempre en los manuales diagnósticos, en este caso pues puede ser, se llama DSM-5 o en la CIE, que también, o sea, pues hay profesionales que utilizan uno u otro, es un poco por gustos. Y no se mencionan las emociones como tal, o sea, las consecuencias que pueden tener la desregulación o el no control emocional. Sí que se habla mucho de problemas de concentración, de despistes, de olvidos, de impulsividad, que está relacionada con las emociones, porque la impulsividad es la falta de control, pero está enfocada más como falta de control conductual, no emocional. Pero claro, la falta de control conductual tiene un origen emocional.
Claro, efectivamente.
Y entonces pues es un tema un poco que ya Russell Berkeley, que es uno pues de los psiquiatras pues de más renombre a nivel mundial con el tema del TDAH, ya mencionaba que y ya comentaba que las emociones son las grandes olvidadas del TDAH. Y bueno, es uno de los motivos por los que queríamos hablar hoy un poco de este tema.
Porque decís que el control emocional tiene un papel muy importante en la adaptación de una persona a su entorno, como puede ser el colegio, los amigos, la familia, Patri.
Claro, al final una desregulación a nivel emocional genera muchísimos, les genera muchos problemas a estos chicos y chicas, porque al final, en según qué contextos, con 10 años te están haciendo unas rabietas o te están haciendo una respuesta emocional exagerada que no encaja con el entorno en el que están, y que para ellos además es muy frustrante porque no la pueden controlar. Entonces estos enfados excesivos o el responder de una manera muy brusca en un momento que no es adecuado para los de alrededor, es que además es muy incómodo también, ¿no? El enfrentarse a eso. Entonces, pues evidentemente les generan muchas dificultades, claro.
O sea que el tema de las emociones pueden coger rabietas o enfados o también excesos de cariños en algún momento determinado, puede ser también, ¿no?
Yo... Tanto para un lado como para el
otro.
Igual te dan un abrazo en un contexto que no, o sea, que no tiene la confianza suficiente como para dártelo, o están muy, 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 muy contentos, muy, muy, muy alegres, porque la alegría a veces también les desborda y hacen cosas que no
se vuelven,
encajan, claro.
Cuando están muy eufóricos, pueden ser excesivamente pesados, o sea, avasalladores, y eso tampoco es bueno, porque eso también genera desajuste con tu entorno, igual que sea amigos, que con quien sea. El miedo desbordado es un problema, porque deriva en ansiedad. Sí, y al final son muy sensibles y las emociones, digamos que les dominan demasiadas veces, y digamos que eso pues a nivel personal y a nivel social y escolar y familiar puede traerte consecuencias negativas.
Y además en un mundo donde aparcamos cada vez más las personas que no tenemos ningún problema, el tema de las emociones, ¿no? Que parece que, quiero decir, mostrar cariño en público o tal y cual, como parece que un poco nos da vergüenza, ellos, bueno, barra libre.
Sí.
Barra libre con
todo. Hay de todo, es verdad que hay chavales que es todo lo contrario, que les cuesta mucho mostrar cualquier tipo de emoción. Pero bueno, pero generalmente son extremos. O un extremo o el otro. Y sí que es verdad que últimamente yo creo que se le está dando bastante importancia en cuanto a formación o en cuanto a corrientes. Se está hablando mucho de inteligencia emocional, ¿no? Ahora sí. Yo veo, ¿no?, que hay ahora como muchos cursos en cuanto a, pues, a tratar con los hijos e hijas las emociones, darle importancia a todo este tema. Y sí, yo creo que está muy bien, es importante, pero sobre todo que es que creo que hay que aplicarlo en el día a día. O sea, que hay que crecer hablando de emociones, mostrando emociones y explicando emociones, ¿no?
Desde luego que sí.
Un ejemplo que nos gusta usar para un poco para entender también cómo funciona el tema de la regulación emocional que tenemos las personas y que a partir de los 4 o 5 años ya empieza a funcionar porque ya somos capaces de leer un poco las situaciones y a partir de leer la situación pues tú tomas, ¿no?, tomas una decisión, tomas otra o mandas tu conducta por un lado o por otro. Así, imagínate, ¿no? Me han caído 9, que esto lo hablamos en la última en el último programa. Me han caído 9. Mis padres, pues no, digamos que no están
contentos.
Sí, no está el horno para bollos. Y bueno, yo hay una bronca, ¿no? Una situación, digamos, tensa. Me voy a mi cuarto, yo soy TDAH, me voy a mi cuarto. Uh-huh. Estoy echo un vistazo a la agenda y veo que me quedan 2 semanas para la Semana Blanca. ¿Sí? Y digo, 2 semanas para la Semana Blanca. Y voy corriendo, sí. La emoción que surge en ese momento es de alegría, de euforia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque digo, me quedan 2 semanas para la Semana Blanca. Y voy corriendo y le digo a mi madre, mamá, mamá, ¿me has comprado ya la ropa de esquís? Que me quedan 2 semanas. Claro, hace 2 minutos que acabas de tener una conversación seria sobre los 7 suspensos que has tenido y tus padres, los adultos, ¿no? Pues aún arrastramos. Bueno. Y es un momento que no digieres en 5 minutos. Pero la emoción te ha dominado y no has sabido regular, decir, vaya, para.
No está el horno para bollos.
El lóbulo frontal te dice, para, anda, coméntalo mañana que hoy no está para historia, sino que no, la emoción domina el lóbulo frontal y digamos que cometes, ¿no?, ese
sí, ese pasar página tan rápido, ¿no?, de 2 minutos.
Que desconcierta mucho a adultos o sea, y a profesores.
Porque bueno, todo esto tiene una explicación, porque decís que la zona del cerebro que trabaja de forma disfuncional en las personas con TDAH es el lóbulo frontal, que no solo hace de capitán o entrenador para dirigir nuestra atención, sino que también es el filtro que regula cualquier emoción una vez que aparece.
Eso es. ¿Eh? Sí.
O sea que todo tiene una explicación lógica.
Claro, al final tiene una base neurológica, ¿no?
Neurológica.
Entonces, al igual que explicamos el por qué no son capaces de centrar la atención donde ellos quieren y que inevitablemente atienden a los distractores que hay, porque no hay un regulador en el cerebro, un entrenador o un capitán que diga aquí y solo aquí y tú céntrate aquí y no mires y no atiendas a lo demás, ¿no? No tienen esa capacidad, pues igualmente no está este filtro emocional, esta fuerza a nivel neurológico, para uh-huh. Para poder filtrar las emociones que van surgiendo. Yo a los papás les intento decir también que pensasen que por ahora les echan una maldición y que estarían condenados a mostrar todas las emociones que pasan por su estómago o por su cabeza.
¿Sabes? Muy bien dicho por lo del estómago, porque yo creo que es el cerebro de las emociones.
Imagínate, ¿no? O sea, que alguien de repente te ha hecho algo que te molesta y dices, es gilipollas, y se lo dices, claro, o sea, uh-huh. Es que esto, a ver, esto ya no es solo una emoción, acompañan más cosas, pero quiero decir, el estar casi condenado a mostrar todo lo que pasa por tu cabeza es, y aparte que no solo es eso, sino que lo sienten como con más intensidad, es que además cuando están bajo una emoción, sobre todo, tanto las positivas como las negativas, pero yo creo que las, bueno, es que no, bueno, esta diferencia entre positivas y negativas, pero bueno, cuando están bajo enfado, todavía es que les invade, o sea, les invade y no puedes pedirles que hagan nada más que no sea estar enfadados, ¿no? Uh-huh. Que no pueden poner a funcionar el resto del sistema.
Uh-huh. En principio, ¿cómo se ayuda a los chicos y chicas con TDAH con este tema? ¿Es algo farmacológico? ¿Es algo que se puede reconducir a través de, bueno, de vuestra sapiencia?
Como hemos dicho en otras entrevistas, al final el tratamiento de TDAH por excelencia es el tratamiento farmacológico combinado con psicopedagógico o psicoterapéutico, el combinado, ¿sí? Es el que más éxito a nivel científico y de estudios longitudinales tiene. Nosotros al final el farmacológico no lo manejamos, eso es más por parte de psiquiatría, nosotros nos encargamos más del psicopedagógico. Y un poco la guía de trabajo primero es explicar, en este caso a los chicos, pues, ¿no? se les explica, ¿no?, lo que ocurre en su cerebro relacionado con lo que ocurre en su vida. Se les prepara, ¿sí? El ser proactivo, el conocerte a ti mismo, hace que te protejas. Es decir, me voy a callar, que ya me conozco. Y se les pone pues alarmas muy típicas a ellos mismos para que luego puedan realizar conductas alternativas. Porque muchas veces se les dice lo que no tienen que hacer, pero no se les dice lo que tienen que hacer o qué pueden hacer. Pues, por ejemplo, ¿no? El tiempo fuera, vete a dar un paseo o vete y muere. Y
a rincón de pensar.
Sí, el buscarte tú alternativas, que las personas de manera autónoma en nuestra vida nos vamos buscando nuestros truquillos para.
Los huyes de escape.
Para calmarnos, pues yo pensé, cada uno tiene la suya, pero cuando son pequeños o adolescentes, pues no las tienen, no tienen esa madurez para generarlas. Entonces. Luego se legitiman las emociones, ¿sí? Es muy importante decirles que no se trata de no enfadarse, sino que tienen todo el derecho a enfadarse. Lo que sí les decimos es que tienen que enfadarse bien, ¿sí? Porque uno se puede enfadar.
¿Uno se puede enfadar bien? Sí.
Uno se puede enfadar.
¿Qué bien te enfada, macho?
Partiendo una mesa por la mitad. O te puedes enfadar resoplando, ¿no? Entonces, que al final es un poco lo que vas regulando. Tú no extingues tus emociones, las regulas. Ajá. Para no acabar en la cárcel o...
Sí, no, cosas de esas, efectivamente.
No acabar expulsado de clase. Y eso es un poco lo que con la manera de trabajar con ellos. El tomar conciencia de problema y que tengan herramientas y autoinstrucciones propias de lo que se pueden decir a sí mismos, funciona porque porque al final no es un problema de capacidad, ellos lo integran, si lo consiguen integrar incluso con niños, o sea, esto funciona muy bien con niños, y si les llega, si son mensajes claros, o sea, si no son turras, sino enfádate bien, vigila las distancias cuando están eufóricos, ¿no? Porque son muy abrazadores, también pueden ser los niños muy avasalladores y eso también puede generar cierto rechazo. Fíjate bien, vigila las distancias, mensajes cortos, ellos los integran más fácilmente y si ya les llega de todo el entorno, de familiares, de profesores, de entrenadores, de hermanos, de todo el mundo, pues digamos que rápidamente producen un cambio conductual.
Luego, perdón.
Sí, vale.
También es clave el hecho de bueno, todo lo que ha dicho Jesús, por supuesto, y también es la colaboración del entorno es imprescindible, porque claro, si un chaval te entra en esta situación, por ejemplo, cuando está muy enfadado y tú le echas más leña al fuego, él nunca va a bajar su nivel de enfado, o sea, nunca, quiero decir, lo va a alargar muchísimo más, porque él necesita... una vez que ya se ha producido, quiero decir, evidentemente lo ideal es que se reconozcan, que salte una señal de alarma cuando están empezando a perder el control, antes de que lo pierdan vaya y se retiren, o sea, eso un poco sería lo ideal, aplicaran lo que han aprendido, ¿no? Pero es verdad que cuando ya entran en un tema de estos, es un poco como cuando se trata las rabietas de los más peques, ¿no? Hay que dejarlos, hay que dejarlos que se les pase, no podemos estar ahí diciendo, pero cómo te pones, pero mira que te enfadas, porque la alargamos más.
Efectivamente, que el entorno esté preparado con la manguera con agua y no con el bidón de gasolina, ¿no? Así en este caso, cuando surge alguna acción de estas.
Espléndida metáfora.
Muchas gracias, señor capitán y señora entrenadora. Bueno, que creo que mañana vais a aplicar con las familias socias de Andar esta temática, ¿no? Allí en la Universidad Pública de Navarra.
Estuvimos en Madrid en diciembre en un curso y vimos a una psicóloga de allí de Madrid que trataba esta temática. Nos gustó mucho cómo la trataba. Al final... pues como transmitía y dentro de nuestras actividades, que está lo que ha explicado Patrick, que son las jornadas formativas. Jornadas formativas, ¿no? Familiares.
Formativas familiares.
Cursos para familiares.
Y vimos que, pues bueno, que podía ser muy útil para, aparte de lo que, de la turra que les damos nosotros a las familias, pues, de, pues siempre traer a alguien nuevo, ¿no? Es como, no es lo mismo que te lo digan tus padres que te lo diga otra persona, ¿no? Pues esto, cuando te traes algo alguien externo y digamos que sabe transmitir, a las familias les gusta y digamos que les da un poco de un soplo de aire fresco para pues para seguir conviviendo. Y escogimos a esta chica que es Zahara Ávila. Uh-huh. Que la verdad es que es muy solvente, tiene mucha experiencia y transmite muy bien.
Muy bien, eso es importante también para calar y recabar un poco la atención, ¿no? Sobre cualquier tema, el poder transmitirlo perfectamente. Las emociones, algunas veces nos gustaría un poco desinhibirnos más, ¿no? Y poder decir lo que nos dé la gana, mostrarnos como, no sé. Para eso está la cerveza también, ¿no?
Exacto, justo iba a decir eso.
La exaltación de la amistad y todos esos asuntos. No sé si es extrapolable a este tema o afecta también al mismo lóbulo.
No, sí. Jesús siempre, muchas veces en charlas explica que el DH, o sea, que te puedes imaginar un poco cómo procesan cuando te tomas una o dos copillas de vino que empiezas a...
Ah, eso es, sí. Como así. ¿No?
El alcohol es un depresor y algo, pues, digamos que va deprimiendo de adelante a atrás, uh-huh. Del lóbulo frontal a las zonas ya cerebelosas que entras en coma.
Y a uno les da por exaltación de la amistad y a otros por montar la bronca, ¿eh?
Sí. Decir, podría o por ser. Contarte de tu vida o...
cosas de esas. Bueno, Patri, recordamos dónde estáis y cómo poder contactar y para qué con vosotros.
Pues estamos en la Plaza de la Azucarera, en el número 1 en el Bajo. Pero bueno, la mejor manera, yo creo, de informarse sobre la asociación, ver nuestros números de teléfono y todo, es meterse en la página web, que uh-huh. es www.asociacionandar.com. Uh-huh. Además, ahí tenemos colgadas ponencias que hemos hecho aquí en Tudela y bueno, y hay bastante información ahí. Y bueno, y si quieren contactar por teléfono, pues es el 948-82-47-63.
Pues ya saben, allí les podrán informar y ayudar en cualquier tema que tenga relación con el TDAH, con, en este caso con las emociones, con otras cosas, pero la verdad que son muchos niños y niñas riberos, los que están acudiendo, muchas familias a los que están ayudando y mucha familia agradecida, y que les muestran, y siempre dicen de ellos, les voy a hacer un poco la pelota, son unos grandes profesionales, unas grandes personas, no saben cómo nos ha cambiado el mundo, pues aquí lo demuestran también en los micrófonos de COPE. Jesús, Patri, Jesús, muchísimas gracias.
A ti, Javier.
Y hasta el próximo programa, que seguiremos hablando de otras cosas interesantes y, como digo yo, extrapolables también para el resto de nosotros. Gracias y hasta la próxima.